Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vidal. Este es episodio 64 del podcast The Journey, en el cual tocamos temas de creatividad, liderazgo y cultura. Una de las razones por qué me gusta mucho y disfruto mucho el verano es por la presentación de nuevas películas. Hollywood se especializa en introducir algunos de sus mejores éxitos durante el verano. Y es obvio que no es misterio que para mí, soy un fanático de la industria cinematográfica, me encanta el cine. Y en mi crecimiento, especialmente haber nacido en México y crecer en México, yo regreso a los años en los 80s, cuando tengo en memoria la presentación, la introducción de esa película que revolucionó los 80s, llamada E.T., el extraterrestre. Y son de las memorias que vienen a mi infancia ya en los 80s, cuando el pensar en esa trayectoria de los 80s a donde estamos hoy en día, es obvio que es un reflejo clásico y típico de cómo ha cambiado la cultura, cómo ha cambiado el mundo en que vivimos, porque otra vez pensar en las películas de los 80s, cuando tenías literalmente que ir al cine para ver una película y esperar a que la función iniciara a la hora que fue anunciada. En mi caso, vivir en México y ser de México en aquel tiempo, tener que usar subtítulos para entender el idioma porque no comprendía el inglés en aquel tiempo. Y bueno, hoy en día estamos en un mundo completamente diferente donde, aunque todavía usamos el cine y soy un fanático del cine, me encanta el cine, tenemos acceso instantáneo a películas a través de diferentes programas, diferentes medios, la internet, las diferentes oportunidades que presenta. Pero, en fin, esos cambios nos llevan a pensar en la transformación del mundo en que vivimos. Una de las cosas que me doy cuenta que he visto a través de este mundo de las películas, especialmente en el verano, que nos ayuda a ver las diferencias, es que, aunque a lo mejor existía antes, pero especialmente ahora, tiene una influencia tremenda en el mundo en que vivimos. La influencia yo la veo no solamente en el mundo, la veo en la iglesia, la veo en el hogar, y especialmente la veo en cómo la industria de Hollywood, la industria de las películas, de la cinematografía, influye mucho nuestra percepción y nuestro entendimiento de quién es Dios. En otras palabras, hoy en día Hollywood tiene una influencia muy grande en nuestra teología, en nuestra manera en que percibimos a Dios y cómo vemos a Dios. Esto lo atestigué una vez más anoche, porque anoche tuvimos la oportunidad de esas pocas veces, que es parte del verano, en que salimos juntos los cinco como familia, mi esposa, mis tres hijos y yo, y fuimos precisamente al cine y fuimos a ver una de las películas que ellos escogieron, mis hijos la escogieron, y es la película de Hotel Transylvania, la número 3, que es una película relativamente reciente, en la cual encontramos un montón de referencias teológicas, verdades y algunas obviamente distorsionadas de lo que es Dios y la imagen de Dios. Unas cosas que me di cuenta, por ejemplo, y para ilustrar ese punto, es que como cultura estamos fascinados con el concepto de la inmortalidad. Esta película de Hotel Transylvania es una película basada en, obviamente, en monstruos, en personajes que se han creado con respecto a aquellos que trascienden esta vida mortal, y ellos, muchos de ellos son inmortales. La línea que traza esta película, que se ve a través de todo la narrativa de ella, es el concepto de comunidad, la importancia de vivir en comunidad. Y bueno, no pude dejar de observar y de celebrar de cierta manera que dentro de la película o al principio de la película hay una celebración de una boda, y estaba un poquito intrigado en cómo iba a ser celebrada la boda, y en este caso es a través de la boda típica que se ha celebrado a través de milenios de años en un hombre y una mujer, o en este caso hablando de los sexos o del género de los que participan en la boda, de lo cual es obvio que no quiero que este podcast se convierta en un objeto o en una arma que está atacando el matrimonio, legalización del matrimonio del mismo sexo, porque aun cuando estoy en contra de ese tipo de prácticas, lo he dicho una y muchas veces que estoy en contra de todo lo que es inmoralidad, todo aquello que va en contra del principio natural, como es, por ejemplo, el adulterio, la fornicación, la pornografía. Todas esas son cosas que van en contra de lo que Dios estableció con respecto a la moral del individuo, al ser humano. Entonces, es obvio para mí que ver en la película que se celebra una boda en el contexto de los géneros, tanto varón como, en este caso, como una dama, que es lo que encontramos ahí. Una cosa que me gustó mucho de la película también en Transylvania, número 3, es que la hija de Drácula, que es obviamente los personajes principales de la película, se casa joven. Y no solamente que se casa joven, pero que tiene hijos joven, como una persona joven. Y obviamente estoy usando esta palabra joven desde la perspectiva de que estos personajes son otra vez inmortales, de que ellos pasan los años y no se les nota. Pero lo estoy basando en el esposo, porque el esposo es un humano, no es uno de estos personajes inmortales. Y dan la imagen, por lo que la caricatura o la manera en que hacen estas películas animadas presentan, es una pareja joven, lo cual me emociona mucho porque otra vez vivimos en una generación en la cual es influenciada por la cultura y me gustaría que la cultura fuera influenciada por ella, nuestros niños, de que se casen jóvenes, porque tenemos una cultura que triste y trágicamente está deteniendo, está retrasando a pasos agigantados sus matrimonios. La realidad es que la mayoría de las personas que vivimos en este mundo nos hemos o nos vamos a casar. Muy poca gente fue creada para vivir sin el matrimonio, sin casarse, sin la reproducción de hijos. Y la tragedia que estamos viviendo hoy en día en nuestra cultura es que, otra vez, a través de películas, muchas de las veces, es de que estamos deteniendo esta cuestión del matrimonio, de casarnos, por diferentes razones y motivos que, en mi opinión muy personal, no tienen ni base bíblica ni tienen sentido al respecto. Así es que ver que la celebraron estos matrimonios o estas bodas a edad joven es importante. La otra es, obvio, la celebración de que tienen hijos, porque, una vez más, muchos de nuestros matrimonios hoy en día no estamos teniendo hijos o suficientes hijos. Acabamos de regresar de Alemania hace 2 semanas y este es mi 5º viaje para estar trabajando y colaborando con una relación muy estrecha que tenemos con familias e iglesias en aquel continente europeo, y estamos viendo los resultados de precisamente de esa mentalidad de retrasar los matrimonios, de la unión libre, en este caso muchos simplemente viven juntos, no se casan, o de la falta de tener hijos, de tal manera que en muchos de los casos de sus países europeos literalmente están sufriendo en no tener suficiente personal para reemplazar a aquellos que están ya experimentando edad avanzada y que están saliendo por cuestiones de pensiones, de retiros, porque no hay suficiente gente que esté entrando ahora a esta nueva etapa en el área de trabajo. La otra cosa que vemos en muchos de estos casos, al no tener suficientes hijos o al no casarse a tiempo, y digo a tiempo con respecto a inclusive biológicamente que podamos concebir, que podamos tener hijos, es la cuestión del abandono de estas personas de edad avanzada, porque no tienen quien cuide de ellos en su enfermedad, en sus dolencias y en su edad también avanzada. Así es que espero que este principio en la película impacte o toque a nuestra generación que vivimos. El tema que definitivamente me llamó más la atención, y este es el punto que quería dejarles esta mañana conforme pensamos en algunos principios de liderazgo, en cultura, en lo que estamos tocando, en la creatividad de nuestras vidas, es precisamente que Drácula, que es el personaje importante o principal de la película, es aquel que, por lo que implica, es que es viudo. Él enviudó algunos años atrás y en la película es un padre soltero, abuelo soltero, y ahora tiene el deseo de volverse a casar, siente la necesidad de casarse. Y bueno, la pregunta que muchas veces encuentro en el caminar de la vida con familiares, amigos, en el trabajo que desarrollo como pastor de iglesia, es precisamente esa pregunta de que aquellos que llegan a enviudar, aquellos que atraviesan la tragedia del divorcio, por ejemplo, e inclusive solteros, aquellos que nunca se han casado en su vida, es si deben de casarse o volverse a casar. Esa es la pregunta. Y bueno, la cuestión también tiene que ver cuándo es el tiempo correcto para casarme. Especialmente si soy padre soltero, madre soltera, especialmente si pasé por el abandono de hogar o algo trágico. ¿Cuándo es que ya sanó mi corazón? ¿Cuándo puedo volverme a casar? ¿Debo de volverme a casar? Y una de las cosas que la película toca, o el tema que toca también, que se ve en la interacción de los personajes, es la cuestión del papel que juegan los hijos, y en este caso inclusive los nietos, en los matrimonios mixtos. En este caso, en el personaje de Drácula en la película, es que él tiene una hija, él tiene un yerno y tiene ahora nietos también. Y en la decisión de volverse a casar, estos personajes, estos familiares, juegan un papel importante. Y la pregunta es, para muchos de los que están pasando por esta etapa de solteros o solteros otra vez, es ¿qué papel juegan mis padres, mis abuelos, mis hermanos, mis hijos, mis nietos en la posibilidad de volverme a casar? Bueno, la realidad es esta, y aquí es donde quiero donde quisiera dejar algunos pensamientos o recomendaciones con respecto a ello. Uno de ellos es que tenemos que dejar establecido que no hay absolutamente nada malo en ser soltero. La soltería no es algo malo, no es algo negativo, no es algo que está condenado por la sociedad. Muchas de las veces, como matrimonios, como parejas, y porque yo soy uno de ellos, muchas veces hablamos o nos expresamos como que si ser solteros es algo malo, es una maldición, es la vida a medias, hasta que te casas y tienes hijos es cuando realmente experimentas la vida. Eso no es cierto, porque la persona que expresó, vivió y obviamente nos presentó la totalidad de la vida es Cristo Jesús, y Él fue una persona soltera. Él nunca conoció el matrimonio, Él nunca tuvo una esposa, por lo tanto es obvio que la soltería no es mala. Y razones para ellas es porque, y por la experiencia de 21 años de matrimonio, es que una persona soltera tiene mejores oportunidades o mejor flexibilidad de poder consagrar más tiempo al servicio a Dios. Y parte de ello para mí, y eso es lo que me gustaría que pudiéramos estar de acuerdo en nuestra conversación, es de que en cuestión de la soltería y para aquellos que desean casarse o casarse otra vez, es mi recomendación es de que nos convirtamos como solteros, como persona soltera, en ser una persona satisfecha en Dios en medio de mi soltería. En otras palabras, dejemos de quitarnos esta, otra vez, esta mentalidad o esta perspectiva de que a menos de que tenga a alguien en mi vida es cuando me siento completo en su totalidad, estoy viviendo la plenitud de mi vida. Y no estoy en contra de ello, yo disfruto mucho a mi esposa, disfruto mucho el ser padre de mis hijos, disfruto a mis padres, a mis hermanas, es parte de la bendición de Dios el vivir en ese núcleo familiar, la película lo enfatiza eso, la importancia de vivir en comunidad, pero esta es la realidad. Personas que están satisfechas en sus matrimonios, ya sea por primera vez casado, o segunda vez casado, o tercera vez casado, no es el producto de haber encontrado a la persona correcta o a la persona ideal, o lo que en inglés le llamamos soulmates, que significa esos matrimonios que están hechos en el cielo. Es que esa persona, ese soltero, previamente, antes de casarse, es que fue una persona satisfecha. Y personas insatisfechas en el matrimonio son el producto no de un matrimonio complejo o de que se casaron con la persona equivocada o de que se casaron muy jóvenes o X. Sí, personas insatisfechas en el matrimonio es porque fueron o eran personas insatisfechas como solteros. Por lo tanto, mi recomendación es de que entendamos que el matrimonio, y la película lo ilustra esto, es una decisión. Es una decisión, el matrimonio o en este caso la soltería, si decides quedarte soltero, es una decisión, lo cual implica que no existe tal cosa como voy a esperar para que Dios o hasta que Dios me traiga a la persona elegida. Las personas que piensan así típicamente duran mucho tiempo solteros. Y otra vez, no estoy en contra de la soltería, pero si de antemano sabes que no fuiste creado para vivir solo el resto de tu vida y que realmente no quieres quedarte solo el resto de tu vida, yo literalmente creo que es un error cuando tenemos esta sobreespiritualización en nuestro sentir o nuestra manera de procesar esta cuestión de las relaciones interpersonales, de noviazgo y de matrimonio, cuando simplemente decimos, hey, voy a esperar a que Dios me traiga o me dé. Yo entiendo que hay un componente donde Dios indica, pero su palabra nos ha dado preceptos y nos ha dado estatutos de cómo procesar inclusive esto. Pero el punto para mí es de que entendamos que es una decisión, lo cual implica, y aquí está el punto, lo cual implica que no se trata de casarse con la persona correcta, sino se trata de hacer lo correcto. ¿Qué implica ello? Que si tú decides quedarte soltero, si tú decides ahora que estás soltero otra vez, si eres mamá soltera, padre soltero, abuelo soltero, Una de las cosas es que no se trata de encontrar a la persona correcta, se trata de vivir correctamente como soltero. ¿Qué implica ello? Que la tragedia de muchos solteros hoy en día, que se esperan y se esperan y se esperan y se esperan, es que lo hacen a expensas de promiscuidad sexual. Lo hacen a expensas donde literalmente sus vidas son un desastre en cuestión de moralidad o en cuestión de sexualidad. Y en fin, hoy en día vivimos las consecuencias de todo ello. Una de las cosas que me llamó la atención mucho en la película es la cuestión de la influencia de la hija, que otra vez, en mi manera de verlo, es hija única, lo cual implica que es primogénita, lo cual implica que tiene pues, una actitud bastante dominante en la película, su personalidad. Y la pregunta es, si yo decido casarme por primera vez con una persona que ha estado casado anteriormente y tiene hijos o tiene nietos, o a lo mejor soy una persona que me voy a casar por segunda vez con otra persona por segunda vez, ¿sí? La pregunta es, ¿qué papel juegan los hijos de ella o de él, mis hijos, en esta decisión? Y eventualmente, si tenemos nuestros propios hijos, ¿qué papel juegan en esta dinámica de volvernos a casar por segunda vez? Es interesante que en la película esta hija de Drácula juega un papel importante y determina mucho donde, una vez más, entendamos que independientemente si es primera vez matrimonio, segundo matrimonio, tercer matrimonio, ese es el punto de que tenemos que recordar que el mejor regalo que podemos darle a los hijos, ya sean los míos, los de ella o los nuestros, es un matrimonio saludable. ¿Qué implica ello? Que no cometamos el error de poner nuestros matrimonios en una isla, que nos aislemos de todos y que vivamos nada más en esta relación tóxica, en esta relación donde nadie sabe lo que está pasando. Y obviamente no estoy diciendo que pongamos todo en los medios sociales y que el mundo se entere de nuestra vida personal o privada, pero literalmente necesitamos una comunidad, necesitamos vivir con relaciones saludables donde podamos filtrar decisiones que tomamos, relaciones que estamos teniendo y escuchar el consejo de otros. Para mí, la conclusión de la película es de que el punto aquí no es simplemente unidad entre nosotros, y en este caso pensando en la pareja o el cónyuge con el cual eventualmente deseo vivir o pasar el resto de mi vida, pero literalmente la meta aquí es unidad con Cristo. No es simplemente unidad entre nosotros, es unidad con Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente es el entender que en la vida en que vivimos, en la cultura en que vivimos, regresando a la transición de los 80s a donde estamos ahorita, es de que vivimos en una cultura donde queremos igualdad en todas las cosas. Estamos hablando de lenguajes en los cuales no podemos ofender a nadie, no podemos marginar a nadie y tenemos que buscar igualdad. Esta es la realidad. La realidad es que el matrimonio o la vida, o en este caso la familia, somos todos iguales en esencia. El valor de la vida es la misma para un niño recién nacido como para un anciano de 94 años. Sí, el valor es exactamente el mismo. El valor está basado en que Dios creó al ser humano. Dios es el dador de la vida y esa persona tiene el mismo valor ante los ojos de Dios. Lo que no tenemos es la misma función. No tenemos la misma función. En otras palabras, como padre, como esposo, como hijo, como abuelo, como sobrino, mi función en el núcleo familiar es diferente. Es bastante obvio que para aquellos que abrazamos la perspectiva de la Biblia, el ejemplo supremo es precisamente la Trinidad. Exactamente el Padre, Hijo, Espíritu Santo, que en esencia son exactamente el mismo. Es un solo Dios, no son tres dioses, pero la función de cada uno de ellos es diferente. Este no es un podcast en el cual vamos a hablar acerca de esos principios teológicos, pero todo lo que puedo decir con respecto a la Trinidad es que la función de ellos, independientemente cuál es el papel que desempeñan dentro de esta relación interconectada entre ellos como Padre, Hijo, Espíritu Santo, es que les caracteriza el amor, les caracteriza una vida de servicio, les caracteriza una vida en la cual se entregan por amor a otros. Y el ejemplo supremo es el Padre dándonos a su Hijo, es el Hijo dándonos su vida y es literalmente el regalo del Hijo que Él al ascender al cielo nos da su Espíritu para residir y morar en nosotros. Y eso es lo que esta mañana, cuando pienso en el núcleo familiar, ya sea jóvenes o adultos que por primera vez desean casarse, Y cuando estamos hablando de madres solteras, padres solteros, por segunda vez solteros y desean eventualmente casarse, deseamos que estas características de la Trinidad sean las que se conviertan no solamente en la base, pero en la meta del diario vivir de cada uno de nosotros.